Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En esta ocasión tengo el gran placer de tener a una persona... Yo creo que tiene una fama, un misticismo en la escena del entretenimiento en general en Puerto Rico. Vamos a darle una cálida bienvenida a Fernando Raúl, también conocido como Fernando Castro. Bienvenido.
Larga vida y prosperidad.
Yo estoy pompeado. Porque
yo estoy bien pompeado.
Yo sé,
Ángel.
Yo no te veo en como que haciendo entrevistas con nadie. En verdad no te veo como que hablando con gente y. Para mí es un placer y un honor tenerte aquí entonces para poder ponernos al día.
De verdad que es un honor estar aquí, Ángel.
¡Ay, Dios mío!
Y te estaba de camino en el carro. Yo me puse a pensar que tú y yo como que nunca hemos hablado.
Es una loquera, ¿verdad?
O sea, tú y yo nos hemos encontrado como de 4 a 6 veces en lo que va de nuestras vidas. Y generalmente nuestras conversaciones duran como 5 oraciones.
Algo así. Nunca estamos... Es que yo siento que nunca estamos en una situación en donde actually podemos como que sentarnos y estar calmados. Porque, bueno, yo creo que el momento que más estuve compartiendo contigo fue cuando estábamos grabando el regalo.
Diablo, el regalo.
Eso es... Corillo, si están viendo esto en YouTube, busquen el regalo, Meca Humano. Eso es un blast from the past.
¿Qué año fue eso?
Sí, yo quiero decir como 2010 o 2011 como mucho. Básicamente, el regalo es como los Avengers de la escena de youtuberos
de
ese tiempo.
De la muy pequeña escena de youtuberos.
Esa es un video, un especial navideño que estábamos nosotros...
Estaba Chente. Estaba la cabeza de Cristian, estaban ustedes.
Yes, wow. Cabrón. Good times. O sea, eso... Y yo no he visto, fíjate, yo no he visto a nadie hacer algo similar a eso. Yo creo que no se ve ese sentido de comunidad tanto como, por lo menos, ese viaje que hicimos aquella vez.
Ya es otra cosa, es otra cosa. Sí. Es otro tiempo. Y retocando lo que me habías dicho, yo peco de como que no me tomo el tiempo para hablar con personas. Y eso es lo que estoy empezando a cambiarle a mi persona.
Pues súper cool. Pues mira, yo sé que hay muchas personas que quizás... han escuchado de ti, pero me encantaría como que ¿quién es Fernando Castro? ¿O quién fue? Si lo quieres poner como una vida pasada.
Ah, no, para. No es como vida pasada. Es como que... Pues yo tuve un desarrollo en la escena, como tú mencionaste. Mm. Tuve una banda que se llamaba Los Niños Estelares. Tuve un canal de YouTube que se llamaba La Avanzada ayer, ¿verdad? Y hice eso, me desenvolví en la actuación y me desenvolví en la música y en el performance de videos y música en vivo. Y hice eso más o menos como hasta el 2013 o 2014.
Ok, ok. Yo creo que para la pregunta que yo sé que muchas personas tienen ahora mismo en su mente, si están escuchando esto y se han sabido de ti, es como que porque un proyecto como Los Niños Estelares cesó de existir, o sea, tan... O sea, estaba súper cool y es bien penoso que no existe o ¿qué pasó ahí?
Pues pasaron varias cosas, ¿verdad? Como que 2013-2014 yo me di cuenta de muchas cosas de mi vida, ¿verdad? Y primero que nada yo tenía la banda con Los Niños Estelares con Darío Constaín, que todavía está por ahí. Y la realidad es que una banda es como una relación, ¿verdad? Si las dos personas no están... en las mismas y con el mismo norte, pues van a haber problemas. Y también con la actuación en los sketches también me di cuenta de que yo puedo actuar, ¿verdad? Pero no necesariamente soy actor.
Okay,
y
en
la música, pues entiendo la música, pero obviamente no soy músico. Pueden ver los videos.
Espérate, pero ¿cómo que obviamente?
Porque no canto bien. O sea, yo armonizo. Por ejemplo, si alguien puede cantar... ¿Tú cantas?
Yo tengo miedo de cagarla.
Yo sé armonizar.
Ok, ok.
No, el punto es que o sea, quise cambiar, ¿verdad? Y en el 2014, pues, me propuse a... Yo conocí la astrología desde antes y en el 2014 me propuse como que vamos a hacer esto en serio. Y empecé mi website y mi negocio y mi canal de YouTube oficialmente el año pasado.
Pues, eso... Para entonces comenzar a pleno con ese tema, ¿Qué te llamó tanto la atención del tema de la astrología? Porque para mí es algo bien, bien raro de que alguien lo esté practicando. O sea, tú eres la única persona que yo conozco que lo está haciendo.
Esa es una de las razones por la cual lo estoy haciendo. Pero en esencia, mano, yo empecé... A mí siempre me gustan las cosas esotéricas y esas cosas. No soy muy... vistoso con ellos, pero yo leía tarot cuando tenía 15 años, por ejemplo.
Ok.
Pero me cagué y me asusté.
¿Es verdad?
Sí, sí. Me compré un tarot de Lord of the Rings por accidente. Y empecé a usarlo y empecé a ver cosas que pasaban en la escuela y yo, wow, y lo boté.
Ok.
Pero okay. Ya después, de grande, con la banda, con los niños estelares, pues, me expuse a un montón de cosas y conocí mucha gente, conocí, tú sabes, conocí gente bien rara, ¿verdad? Mm. Cuando uno tiene una banda, uno piensa que se le van a pegar jeva. Nope. Los niños estelares wasn't like that.
Okay,
okay. Los niños estelares se pegaban los locos, ¿verdad? Eran gente de conspiraciones.
Bueno, pero cabe mencionar que también es por la temática también.
Claro, claro, claro. Y de hecho, los niños estelares tenían una temática, pues, entre otras cosas, pues, esotérica y ocultista. Y el punto es que conocí mucha gente, ¿verdad? Conocí chamanes, conocí gente que practicaba Reiki, para los que sepan que es Reiki. Okay. Y a través de la banda y de la avanzada ayer, conocí un astrólogo. Y en el 2011 me hice la carta de astrología por primera vez en mi vida.
Ok.
Y yo no creía en eso. O sea,
¿qué viene siendo una carta de
astrología? Ok, una carta astrológica básicamente es como... es Dios. Mm. Te pone un sello. Y ese sello es tu marca, ¿verdad? Es la posición de los planetas al momento que tú naciste.
Ok.
Y, según la astrología, el augurio de las posiciones planetarias en relación a las casas, en relación a los signos zodiacales, representa tu estatus kármico en la vida, y a través de esa información uno puede extrapolar información de tu persona, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro.
Ok. Eso a diferencia de algo como el horóscopo, por ejemplo. Okay. O sea, ¿cuál es la diferencia?
Ok. Horóscopo sale de la palabra horoscopía, que es astrología horoscópica, que es la astrología del nacimiento de uno.
Ok.
El horóscopos, como se dice en griego, es de la hora, que es la hora que tú naciste, que pone el ascendente, que es lo que ancla la carta, y tú sabes el orden de las casas y sabes. Por eso es que yo te pedí la hora.
Sí, sí.
Específica. Esa es la astrología horoscópica. Es la astrología de la vida de alguien, del nacimiento de alguien. Hay diferentes tipos de astrología. Está la astrología mundana, que es un colectivo. Puede ser un país, puede ser hasta una organización. Está la la astrología prashna, que es la astrología que se hace al momento cuando tú me haces una pregunta. Y también está, en adición a eso... Sí, esas son las dos. Y la horoscópica, que fue la que te mencioné al principio.
¿Y la astrología está atada a algún tipo de creencia religiosa, eso?
Bueno, la que yo practico, que es astrología védica de la India, sí. Está conectada, pues, a la tradición védica, que es la tradición de la India, ¿verdad? Okay. Y a diferencia de la astrología occidental, pues tiene unos talantes religiosos y espirituales un poco más fuertes, porque ya la astrología occidental, en un pasado, ¿verdad?, principio de la era cristiana, siglo II antes de Cristo y siglo II después de Cristo, que es la época helenística, pues sí era una astrología más tradicional, más espiritual, pero pues vino la cristiandad y
claro.
Como que, we don't want any competition, so get out of the way. ¿Me entiendes? O sea, y pues hubo mucha persecución, hubo muchas traducciones, la Edad Media, y entonces la astrología en Occidente vuelve a renacer, digamos, en el siglo XIX con preceptos teosóficos, después se combina con la psicología y después está toda la cuestión masificada, que es lo que conocemos como los horóscopos de periódico, que son bien masificados, que no es la cosa más científica ni es la cosa más certera.
Claro.
Y no es hasta ahora, hasta finales del siglo XX, en los 80 y 90, que la astrología védica de la India está entrando en Occidente. Desde antes, desde yo diría 60, 70, pero los 80 y 90 es el boom. Y a la misma vez se está redescubriendo la astrología helenística de la antigua Grecia.
Okay.
O sea que ahora mismo, para las personas que sepan de astrología, estamos pasando por un renacimiento astrológico bien cabrón.
Okay, pero renacimiento astrológico. O
sí,
sea,
sí, se están redescubriendo cosas.
Ah, ok. Pues cool, porque eso te iba a preguntar. O sea, ¿esto ha sido algo que ha evolucionado a través de los tiempos? Porque lo digo desde el punto de vista de que pues hay ciertas cosas, ciertas ciencias o lo que sea, que es como que, mira, esto throughout the ages y siempre ha sido así. ¿La astrología ha tenido algún nuevo descubrimiento o algo así?
Depende a quién tú le preguntes.
Okay.
Porque obviamente han habido descubrimientos en los últimos 300 años. Y obviamente aquí todo el mundo lo sabe, que son pues los planetas transaturninos, ¿verdad?
Claro.
Urano, Neptuno y Plutón, ¿verdad? Esos han sido probablemente los descubrimientos más grandes en la astronomía en los últimos 300 años, ¿verdad?
Ah, eso cambió como que todo lo que estaba atrás.
Crea debate, ¿verdad?
Ok.
Pero en la astrología védica de la India, no, porque no se consideran. ¿Por qué? Porque los planetas transaturninos, tú no los puedes ver con el ojo. Okay. Tú puedes ver con el ojo todos los planetas, hasta Saturno. Pero Urano lo puedes ver a veces, pero es rara la vez. Pero Neptuno ni para el carajo.
Okay,
Plutón es parte del Kuiper Belt. O sea, que ahora ni se consigue. Bueno, depende a quién le preguntes nuevamente, pero es parte de un montón de planetoides, es que le dicen, que están en los extremos del sistema solar. Y eso cambió la astrología, ¿verdad? Porque vinieron unos locos de Occidente y dijeron, oh, pues ahora Urano va a regir este Acuario, ahora Neptuno. Y eso fue lo que cambió ciertas cosas dentro de la astrología occidental, y por eso es que no se considera tan, digamos, tradicional como la astrología védica de la India, que lleva cientos, si no miles de años trabajando de la misma manera.
¡Qué lo que era! Y,
es bien loco.
Sí. Y y tú, o sea, tú te especializas en, no sé, se dice rama, o sea,
no.
¿Hay algún specialty que es el tuyo como tal?
Pues para la gente que sabe astrología, pues yo lo que hago es astrología védica de la India. También sé astrología védica tropical. Yo sé que esto quizá esto suena como chino para algunas personas. Pero la gente que sabe astrología, pues va a saber. Pero básicamente, en lo que yo me especializo es la astrología que parte de la India. Y también conozco como una fusión de astrología de la India con preceptos de Occidente, que es Europa, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que yo no hago es astrología occidental, tropical, contemporánea, como se conoce hoy en día en la astrología en Europa y en Occidente también.
Okay,
o sea, que lo que yo me especializo es en la yotisha, que es la palabra en sánscrito para astrología, que significa ciencia de la luz, ¿verdad?
Okay. ¿Y qué diferencia tiene eso con la tropical? ¿O es simplemente porque es una región distinta o algo así?
Lo que diferencia es los zodiacos. Okay. Y esto es complicadito, y yo hice unos videos en YouTube.
Por favor, menciónalo.
Fernando Raúl Astrology, lo pueden buscar en YouTube. Realmente hay tres tipos de zodiaco, Ángel, y esto la gente no lo entiende. Están las estrellas, ¿verdad? Okay. Las constelaciones. Eso es el primer zodiaco, que es el zodiaco astronómico, que es un zodiaco concreto. O sea, son las estrellas que están a millones de años luz, ¿verdad? Que están ahí. Y forman un aro, ¿verdad? Que esa es la eclíptica por donde pasa el sol en relación a la Tierra. El sol no se mueve, pero desde nosotros pues parece que se mueve, ¿verdad? Son las estrellas. Ese es el zodiaco astronómico. Ese es el primer zodiaco, ¿ok? ¿No te has perdido?
Estamos. Okay. Hasta ahí.
¿Qué pasa? Las constelaciones no son de los mismos tamaños. Virgo es así, Escorpio es así. O sea, para tú tener un zodiaco, todos los signos tienen que ser del mismo tamaño, que son 30 grados cada uno.
Okay.
30 por 12... 360 grados. ¿Y cuánto es 360 grados?
Matemáticas.
Un círculo perfecto. Dios. ¿Okay?
¿Ok?
Pero ¿qué pasa? En el zodiaco de constelaciones hay 13 constelaciones. Está Oficuo, que es el Serpent Bear. No sé si te acuerdas. Hace algunos años salió de que no se había descubierto que hay un signo nuevo y esta
viaje.
Eso es una mierda. Eso es una constelación que está arriba de Escorpio, entre Sagitario y Libra. Pero no se cuenta en la astrología.
Ok.
Ok. Pero para que sepa, ese es el primer zodiaco. Es el zodiaco de constelaciones. El zodiaco astronómico. ¿Okay? Entonces, después hay dos zodiacos más. El zodiaco astrológico tropical y el zodiaco astrológico sideral. Ok, here we go. Diablo, ya la gente enganchó. Ya la gente. Diablo, que bien le
por carajo. Ya yo aprendí gente aquí. Mira, tú sabes, yo hubiese cogido créditos de esto. O sea.
Bueno, la gente que estudia geodinámica física y algo de física, pues va a entender lo que estoy diciendo.
Pero me encanta porque ya tú me estás. O sea, ya esto va mucho más allá de lo que yo pudiese haber imaginado.
Y la cosa es que pues se estudia, ¿verdad? Y no es muy difícil tampoco, es cuestión de sentarte y estudiar.
Claro, claro.
Pero está el zodiaco astronómico, el zodiaco tropical es el zodiaco que se mide en relación al movimiento del sol en relación a la Tierra, que es el movimiento aparente, que es el sol moviéndose a través del horizonte ecuatorial, ¿verdad? Está en el punto más alto en el trópico de Cáncer y está en el punto más bajo en el trópico de Capricornio. Por eso cuando el sol está en Cáncer, es verano en el hemisferio norte, porque el sol está más cerca de nosotros, o sea, que hace calor, y por eso el invierno empieza en el trópico de Capricornio, porque el sol está más lejos de nosotros, en el hemisferio norte, obviamente. En el sur es al revés. Es invierno porque el sol está más lejos, ¿verdad? La primavera empieza en Aries, que es el punto Aries, en el Ecuador, en el punto medio. Y entonces en Libra empieza otoño, ¿verdad? Y el zodiaco tropical es el que se usa en la astrología occidental, ¿ok? Y ese cambia un grado cada 70 años por la precesión de los equinoccios, porque el planeta Tierra está inclinado 23 grados y medio.
Ah.
¿Ok? Cada 70 años eso cambia un grado. Y después de como 25.000 años, damos una vuelta que se llama un año platónico. Y eso es lo que llamamos las eras de Acuario, las eras de Piscis. O sea, que el planeta Tierra está así, está wobbling, ¿verdad?
Ah.
Para los que vean el podcast, estoy haciendo un movimiento con la mano.
Ah, imagínate un trompo que está ahí holding on for dear life.
Exacto. Ajá. Ese es el planeta Tierra. Estamos en un trompo. Estamos realmente. Un trompo. Estamos al garete. Estamos dando vueltas, ¿ok? Pero dando vueltas mientras que estamos wobbling, obviamente, porque la Tierra está rotando. Ese es el zodiaco tropical. Lo acabo de definir en menos de 5 minutos, pero un poco más complicado. Lo pueden ver en internet. No tienen que ver mi video. Pueden buscarlo en cualquier video. Y también está el zodiaco sideral, ¿verdad? Ajá. Sí, ya sabemos que la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que está inclinado 23 grados y medio, está dando un giro, está dando giro constantemente, pero nosotros no nos damos cuenta. Porque imagínate, en 70 años cambia un grado.
Sí, a la velocidad que nos estamos moviendo, eso para nosotros no lo sentimos.
Tenemos que sentirlo miles y miles de años. Pero ¿qué pasa? En el zodiaco sideral, si el zodiaco tropical se mueve, el zodiaco sideral...
¡Se queda quieto!
¡Exactamente!
¡Estoy prestando atención!
¡Sacaste!
Crédito participativo. Diablo. ¿Y en qué momento? ¿En dónde entra el espacio sideral? Un chiste mierda. Dame un caballero, pichea.
No, está bien.
Pero,
Se ancla. Ajá, se ancla. Ok, coges un punto de referencia y tú dices, pues, este punto va a ser 0 grados libra. Y... 0 grados libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes puntos. Eso se llama Ayanamsha, que es el punto que ancla el zodiaco. En la astrología védica de la India se usa el zodiaco fijo. En la astrología tropical se usa el zodiaco tropical que se mueve. Y esa es la diferencia, una de las diferencias entre lo que es la astrología védica de la India o Yotisha y la astrología occidental tropical.
All right, wow, ok. Mira, yo, qué cool, porque yo, o sea, yo te iba a preguntar de otras cosas y ninguna de las que tú mencionaste era eso que te iba a decir. So, espectacular.
Es que me preguntaste una pregunta que, y es, déjame decirte, hay mucho respecto a lo que yo estoy hablando, hay mucho debate. Porque entonces tú dices, entonces, ¿qué zodiaco yo utilizo en la astrología? Eso es un debate bien profundo. Entonces, no. Ahora se pone más complicado. Hay un tipo, que probablemente es el astrólogo más joven, vivo, más importante ahora mismo, que dijo, no, pues vamos a usar el zodiaco tropical, pero vamos a usar una cosa que se llaman los nakshatras. Los nakshatras son estrellas en las constelaciones, ¿verdad? Están los 12 signos, pero si tú coges ese círculo de 12 signos y divides en 27 partes, hay 27 asterismos o pequeñas constelaciones, son los nakshatras. Y él dijo... Okay,
ese tipo está inventando ahí algo.
No, loco, ha quedado una guerra astronómica. El punto es que utilizas los 12 signos zodiacales y usas los 27... los 12 signos zodiacales y los 27 nakshatras siderales. O sea, que un tipo que... Y eso ha creado un debate que probablemente si la gente que sepa que es uno de cada 800,000
personas. Sí, obligado. Este es for that one person que está escuchando y dice, este episodio es para mí. Esto es lo que yo llevo. Yo me suscribí a este podcast porque yo sabía que esto iba a llegar un día.
Diablo, bueno, yo estoy pensando en toda la gente que ya le ha dado stop al podcast.
No te creas. Yo confío que toda esta gente es como yo cuando yo escucho un podcast o algo así de un tema que interesante y que yo no tenía idea. Para mí esto es un viaje. Para mí esto es como que, ¡ay, nútreme de esta información!
Es que usualmente uno no puede hablar esto con personas a menos que sepan porque no es que sea lo más difícil. Es que, tú sabes, tienes que estudiar, tienes que saber de lo que estás hablando. Como si yo me ponga a hablar de ti de mecánica de bote y yo no sé de mecánica de bote.
No, y la cosa es que, honestamente, mira, yo no sé mucho de la astrología. Aún así sigue siendo como que un tema que a mí me interesa mucho.
Yo tampoco sé mucho, así que... pero hay un refrán que dice que la astrología es un océano, ¿verdad? Un océano de conocimiento. Y hay astrólogos que dicen que toma varias vidas a maestrar o por lo menos empezar a entender la astrología. Porque como tú mencionaste, la astrología, o por lo menos la astrología de la India védica, conlleva creencias religiosas. Y una de esas es la reencarnación, ¿verdad? De cómo uno, vida tras vida, pues va, tú sabes, sacando los frutos del karma, pagando karmas, y cómo uno va, pues, desenvolviéndose, estudiando esta disciplina. Que es muy bonito.
Oye, y, por ejemplo, algo como el ¿cómo se llama esto? El zodiaco chino. Como que el Chinese Zodiac. Eso es otros 20 aparte.
Y pues no nos vamos a meter ahí. Y también el zodiaco maya, que eso es otros 20 aparte.
Espérate. Realmente cada civilización puede tener su propio zodiaco diferente.
Ok. Eso es de debate, ¿verdad? Generalmente hay tres tradiciones, ¿verdad? La tradición, pues, mesoamericana, que es el zodiaco maya, ¿verdad? Que yo conozco un poco de eso. La tradición china, que es el zodiaco chino, obviamente la astrología china, que es parte del I Ching, y obviamente la tradición indoeuropea, que es la tradición védica, ¿verdad? también hay mucho debate respecto a si los europeos influenciaron a los hindúes o los hindúes influenciaron a los europeos. Y yo imagino que debe haber astrología en África, ¿verdad? Pero en África hay muchas cosas que aún no se conocen, que, okay, que realmente nunca se han conocido porque nunca ha habido, tú sabes, la investigación apropiada para descubrir esas cosas.
Yo siempre he tenido esa curiosidad porque, por ejemplo, sé que en China se ellos tienen un calendario diferente, que tienen
el año del perro. El año del toro, sí, sí, sí.
Eso, y entonces, es que no sé, porque, por ejemplo, yo veo eso ahí, pero no estoy viendo un equivalente por el lado occidental.
Porque son dos sistemas diferentes. Okay. Yo no soy un experto en astrología de la China, pero usan otro sistema que parte del I Ching, que son de los seis hexagramas. Y son unas líneas. Y no sé si has visto la bandera de Corea del Sur.
Le he visto.
Esos son uno de los hexagramas, ¿verdad? Los dibujitos que están.
Wow.
No me preguntes qué significan, porque yo realmente no sé de astrología de la China. Okay. Pero es otro sistema.
¿Tú qué ha sido la cosa que como que más el aha moment en todo esto que tú has aprendido? Como que la cosa que a ti más te ha llamado la atención o te haya impactado.
Pues como yo te estaba diciendo, yo en el 2011 me hice mi primera carta astrológica, volviendo al principio. Ah. Y, o sea, yo conocí al astrólogo por un amigo mío que me lo referenció. Yo nunca había ido a un astrólogo. Yo conocía a la astrología, ¿verdad? Pero cosas rudimentarias, ¿verdad? Tú sabes, Escorpio son sexuales.
Sí, sí.
Géminis, el gemelo, cosas, tú sabes, cliché, ¿verdad? Y yo fui para allá y me hice la carta porque, pues, una experiencia nueva, ¿verdad? Y él seguía mi trabajo en la avanzada Y, seguía mi banda. Ya yo estaba sintiendo que había una transición pasando. Y me leyó la carta. Y me dijo un montón de cosas. Y yo dije, yeah, right. Eso no va a pasar. Qué estupidez. Y 2 años después pasan todas las cosas que él me dijo.
Ok.
Y eso me voló la mente.
¿Verdad? Es en una situación como esa. O sea, tú entraste a hacerte esa carta skeptic. O sea, tú como que, esto es...
Yo realmente no soy tan escéptico. Fue más una cuestión de, vamos para allá. Y yo como que, O sea, no fue como que me burlé. Sencillamente dije, esto no va a pasar. Y pasó.
Claro.
Okay. Y pasó un año y medio más o menos y empezó. Y ya ahí, como principios de 2013, yo empecé, wow. Empecé a meterle más a la astrología.
Okay.
Y después de 2014 yo dije, Let's do this seriously.
Okay.
Tú sabes, me compré todos los libros que pude comprarme. Tengo dos maestros de astrología y empecé a hacer lecturas por Facebook. Le preguntaba cosas a personas por Facebook que yo veía y comprobaba lo que leía. También volví a leer tarot.
Ah.
Porque tenía un trabajo y mi trabajo se quemó y me quedé sin trabajo unos meses. Y ahí, tú sabes, como que empecé. Y poco a poco, mano, eso fue hace 4 años y ya lo empecé a hacer oficialmente como en el 2016. Y en el 2017 empecé todo oficial.
Oye, y entonces mencionas el tarot. ¿Qué exactamente viene siendo eso? Si puedes hablar de eso.
Bueno, depende nuevamente a quién le preguntes. Con muchas cosas esotéricas y muchos temas ocultos, siempre va a depender a quién le preguntes. El tarot te va a decir gente que vino de Egipto, ¿verdad? Otra gente te va a decir que vino del Medioevo en Italia. ¿Okay? Científicamente probablemente tú lo puedes retomar, especialmente cuando tienes los arcanos mayores, al medioevo italiano, ¿verdad? Ya las cartas normales, que son, imagínate las briscas, ¿verdad? Porque las briscas, a diferencia de las cartas francesas, que son las que conocemos, las que vamos al casino, pues no tienen el knight, ¿verdad? Tienes el jack, el queen y el king.
Exacto.
Pero en las briscas tienes el knight, ¿verdad? Y esas son las briscas originales. Hay gente que dice que esas briscas en sí vinieron de Egipto, ¿verdad? Y hay unos sistemas de leer cartas que se llaman Cards of Truth.
Ok.
Que yo tengo amigos que lo hacen. Yo quiero aprenderlo en un momento. No he tenido el tiempo. Dicen que esas cartas son bien antiguas, ¿verdad? Y que después se le pusieron los arcanos mayores. El punto es que el tarot es como el gran libro de la sabiduría, ¿verdad? Y los sabios y las escuelas esotéricas dijeron, coño, ¿dónde yo puedo esconder esto para que los poderes que quieren destruir esto no lo puedan destruir? Ah, pues lo voy a poner en un juego de cartas para que todo el mundo lo juegue y nadie se dé cuenta de lo que está pasando, ¿entiendes?
Okay, okay.
Hiding it in plain sight, es que se llama. Ajá. Pero, tú sabes, el tarot es bien chulo porque el tarot combina numerología, cabala, astrología y otras cosas.
Eso, te pregunto, porque ¿qué diferencia algo como el tarot al horóscopo, a la astrología y todo eso?
Es diferente,
eso?
Porque eso, el tarot ya parte más de una tradición judía, una tradición quizás hasta egipcia. Hay gente que te va a decir que es judía completamente, hay gente que te va a decir que es egipcia completamente.
Okay. Eso,
depende a quién le pregunte. Lo que yo hago es ya una tradición indoeuropea, ¿ok? sea, que depende de qué escuela, ¿verdad? Yo imagino que los taínos tenían algún sistema de adivinación, no lo conocemos. La gente que es santera practica la tradición yoruba, que es de una tribu de Nigeria, de allá en África, y así por el estilo. La gente que lee ruinas vikingas de la escuela nórdica. O sea, que tú tienes diferentes civilizaciones en diferentes momentos creando estos sistemas de augurios, ¿verdad? Estos sistemas de adivinación, porque es todo lo mismo, ¿verdad? Son sociedades tradicionales que reconocían que dentro de estas cosas esotéricas se encontraban unas verdades, ¿verdad? Okay. Y diferentes cosas vienen de diferentes escuelas o disciplinas o civilizaciones. El tarot, como te mencioné, perdón, no, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué tú me preguntaste ahora del tarot?
No, que el tarot, ¿cuál es la diferencia entre el tarot del horóscopo y la astrología y todo eso?
Ah, que son diferentes cosas, sí. Pero el tarot en sí tiene todo. Tiene numerología, tiene alquimia, tiene cabala y tiene astrología.
Y, ok, aquí entonces yo quiero hablar de este tipo de cosas en el mundo. Porque nosotros vemos muchas veces estas cosas del horóscopo y del tarot como gimmicks. O sea, tenemos a los famosos anuncios de Miss Clio antes, tenemos a Walter Mercado, tenemos el horóscopo del Nuevo Día. O sea, hay mucha gente que piensa que esto no es legit. O sea, que no me gustaría ver qué tú piensas de eso.
Hay astrólogos y hay astrólogos. Por ejemplo, y eso, que aquí en Puerto Rico no es tan malo como en España. En España, en la televisión, a las 12 de la noche, te ponen a gente a leer el tarot en la televisión.
Y todo.
Y cogiendo llamadas y todo.
Okay.
Depende a quién tú le preguntes, ¿verdad? Hay astrólogos y hay astrólogos. Yo te digo que la gente que son unos charlatanes se están haciendo tumbas kármicas, en cierto sentido.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Y la gente que es escéptica, pues, todo a su tiempo, ¿verdad? Tampoco hay que achacarle a la gente de que, esta es la verdad suprema. Tú sabes, todo a su tiempo. O sea,
claro.
Tampoco hay que cogerlo como un fanatismo, ¿verdad? Yo sé que funciona porque yo lo he estudiado y cada vez que lo estudio me confundo mucho más en términos de que es tan y tan amplio y tan vasto que tú dices, ¿qué carajo es esto, cabrón? ¿Tú me entiendes? Es tan y tan vasto y tan grande que lo último que tú estás pensando es como que, mira, esto funciona, papi, me cagué. O sea, si la persona es escéptica, pues pa'lante. Y de hecho, hay personas que van a astrólogos que únicamente, o sea, yo conozco un astrólogo que es ingeniero. Y él me ha dicho, mira, a mí me viene gente que dice, yo estoy contigo porque tú eres ingeniero y yo sé que tú no me vas a meter las cabras. Y él como que, ok, whatever. Okay. Pero lo que te estoy diciendo es que, o sea, hay astrólogos y hay astrólogos. Hay charlatanes. Por ejemplo, Walter sabe. Según yo tengo entendido, yo nunca lo he conocido, me gustaría conocerlo. Pero Walter estudió. Y la historia de Walter es bien interesante. Él era actor, él era bailarín, tú sabes. Él era, creo, no sé si cantante. Pero el punto es que a él le dijeron una vez en el show de las 12, mira, apunta a hacer un segmento del horóscopo. Y fue un éxito. Y el tipo dijo, espérate, esto me gusta. Y entonces él estudió y él sabe. Lo que pasa es que, pues, hay dos tipos de astrólogo, Ángel. Está el astrólogo normal, que es el astrólogo que está en su oficina, tú sabes, haciendo sus cartas, tú sabes, quizás dando clases, whatever. Un tipo normal, como un dentista, ¿verdad? Un tipo profesional. Y está el astrólogo performer. Ese es Walter Mercado. Ese quizás soy yo. Ese quizás también es... Déjame pensar en alguien más. Wow, ¿quién más? El señor Puertas, el que sale en Univision. O sea, son personas que están en los medios. Que son performers, que saben, pero que tienen que actuar, ¿verdad? Que tienen que pintarte lo bonito, tú sabes. El sol está en Tauro. Es un momento para regocijarnos en los placeres de la comida y los placeres de los lujos. Ese tipo de cosas.
Esto yo te quería preguntar, porque nosotros tenemos esa visión de que eso es la persona que te va a leer el horóscopo, el tarot y lo que sea. Las personas son así. La persona que te va a hacer una carta astrológica te habla con esa magia y misticismo.
El astrólogo generalmente te habla como un psicólogo.
Ok.
Y también existen estilos, ¿verdad? Va a haber el astrólogo que te va a tratar bien. Ángel, tú eres una buena persona, mano. De verdad, tú tienes unos talentos bien buenos, positivos. Y va a haber el astrólogo que te va a decir, Ángel, te vas a morir pasado mañana. ¡Ay, veo la muerte! O sea, esos son los peores, cabrón. O sea, si ustedes van a uno de esta gente y le dicen, ¡oh, siento la muerte cerca de ti! Mira, váyase para el carajo. Eso es una persona muy poco profesional. Eso es como si un cardiólogo le dijera, ¡well, you're gonna die tomorrow! ¿Okay?
Y tú le preguntas al pana, mira, pero... ¿Y dónde fue que te dijeron eso? ¿Dónde te leyeron la palma o lo que sea? ¡Mano, en la feria! Bueno, cabrón, pues fucking obviamente. That's not a reliable source.
El mago Rukini.
Ajá, exacto.
Dame una moneda y te leeré tu palma.
Diablo, cabrón. ¡Wow! ¡Wow! muchos recuerdos de esa, de esas maquinitas ahí en la...
Suerte por una moneda. Adoro las
adoro
monedas.
Adoro las monedas. Ya lo cabrón.
Ya lo hice con Inside
eso,
Joke.
Esto está... sí, Sacho. Eso es...
Pero, pero volviendo al tema. Tú sabes, hay astrólogos y astrólogos. Están los astrólogos New Age que están en la nube de Goku, que la nave nodriza. Eso es el extremo positivo. Y está el extremo negativo. La persona que es súper negativa, que a veces tiene problemas sexuales, que a veces está loco y te va a joder. Tú tienes que encontrar un punto medio, ¿verdad? Tú no vas a ser súper happy go lucky y le vas a pintar... Oh, pero ese es el problema, que a veces la gente lo único que quiere escuchar son cosas buenas.
Claro.
O sea, tú no vas a pintarle, tú sabes, una Mona Lisa, pero tampoco vas a joderle la vida. Tú tienes que decirle a la persona, mira, tú tienes estas cosas. Y mira, yo te puedo decir que tú puedes hacer estas cosas para mejorar estas cosas. Te puedo decir que va a pasar, que puede pasar. Y tú sabes, el astrólogo básicamente es como si fuera un meteorólogo.
Ok.
Él te dice el tiempo. Literalmente el tiempo. No el clima, sino el tiempo. O sea, yo te voy a decir qué te voy a poder pasar a ti en los próximos 5 o 6 años. ¿Ok? Y yo te voy a decir, tú sabes, quizás vas a tener estos problemas, quizás van a surgir estas complicaciones, pero a la larga vas a tener eso. Y eso es lo que tiene que hacer el astrólogo. El astrólogo te tiene que decir al cliente, mira, tú tienes estas posibilidades y estas posibilidades. Y esto es lo que deberías hacer. Si no haces esto, pues pasa esto. Pero al fin y al cabo, el astrólogo no puede tomar la decisión del cliente. El cliente tiene que tomar su propia decisión. Y eso es un buen astrólogo, ¿sabes? El astrólogo te va a decir qué es lo que viene por ahí. ¿Ok?
Ok, ok.
Te puede dar recomendaciones. Y hay medicina. Hay remedios. En la astrología hay remedios.
Ah, ok. Sí, por favor. Sí, háblame de eso. Ok.
También es un tema controversial. Pero es la idea de que, ok, los planetas, lo que representan en la carta es tu momentum kármico. Tú eres ángel, ¿verdad? Pero tú en otras vidas fuiste otras personas que hizo otras cosas, ¿verdad? Y toda acción tiene su...
¡Reacción! Exactamente. Física. Y si totally worth it.
Y si tú ves los astros, las estrellas, la luz de las estrellas que nosotros vemos por la noche es luz antigua. O sea, la luz que se tarda en llegar a nuestros ojos. Puede tardar años, puede tardar décadas, ¿verdad? Y ese efecto kármico está en ti, ¿verdad? Claro, el karma no se va a dar todo de cantazo, porque si no tu vida fuera un bad trip. O sea, se da poco a poco, escalonadamente. Hay diferentes tipos de karma. Se expresan en diferentes momentos de tu vida. Y si hay un karma negativo, porque en otra vida, no sé, no querías tener hijos y ahora quieres tener hijos y no se te da... Pues, coño, Fernando, ¿qué puedo hacer? Pues yo te digo, pues mira, en otras vidas quizás no querías tener hijos y ahora pues te está dando lo que tú querías. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pues hay diferentes remedios. Vamos a ver ese Júpiter, que es el carca, el significante, disculpa, de niños. Vamos a ver la carta de 7, que es una subdivisional que tiene que ver con niños. Y hay diferentes remedios. Generalmente los remedios parten de tres cosas, ¿verdad? El más controversial es la recomendación de gema.
Okay.
Es un racket. Es un racket. Es, por ejemplo, ¿tienes el Júpiter jodido? Coge este topacio. Son $5,000.
¡Ah, cabrón! Ok, sí, eso es otro viaje. Es
un viaje.
Eso es el viaje de las piedras, que sí, el aquamarine y todo
sí,
eso.
Sí, y no, eso es más occidental. Yo estoy hablando de la tradición hindú. Esto es un viaje, cabrón. Okay. Es un racket. Te decían, ah, ¿tienes el Júpiter malo? Topacio amarillo. Ah, ¿tienes el sol malo? El rubí. Tienes Mercurio malo, esmeralda. O sea, y así por el estilo. Y entonces el astrólogo era amigo de un tipo que vendía piedras y te sacaba chavo. Y es bien problemático porque esos remedios no están en los chastras. Y para los que sepan de astrología, los astrólogos que les recomienden piedras, mucho cuidado, por favor, porque a veces las piedras sí tienen efecto. Y si tú no las sabes usar, te puedes joder. Por eso es que en la antigüedad, las únicas personas que usaban gemas y joya eran
la gente de los
reyes.
Sí, yo iba a decir la realeza.
La realeza.
No sé por qué me quedé ahí.
No, pero está súper bien. Está súper bien. ¿Por qué? Porque el rey era el seleccionado de Dios para representarlo en el mundo. O sea, que él era lo más cercano. O bueno, el papa. Bueno, pues eso es otro viaje. Pero sí. el punto es que el rey era el sol encarnado en la tierra. Y él tenía el potencial para lidiar con estas energías de la gema. Pero las gemas sí tienen... Si son puras, tú sabes, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno usa gemas, a las mujeres, usar gemas. Tú sabes, si se ponen una gema y pasan cosas malas, tú sabes, quítensela. Si se ponen gema y se sienten mal, quítensela. O sea, la gema es algo bien complicado.
Ese es
uno de los remedios.
Sí, es que como, pero ¿qué efecto tienen las gemas?
No se sabe. Pero tiene efecto.
Okay.
Todos los astrólogos te van a decir diferentes cosas. Porque depende del planeta, depende de dónde esté, etcétera, etcétera.
Okay.
Ese es el remedio más racket. Los dos remedios que sí funcionan, el que yo siempre recomiendo a las personas que no tienen prácticas espirituales. Por ejemplo, si tú vienes a mí y tú me dices, tú rezas, Ángel, tú haces mantras, tú meditas. No. Ok, pues yo te voy a dar estos remedios. Son acciones. ¿Okay?
Okay.
Tú vas a hacer acciones como ofrenda, servicio, para contrarrestar ese karma negativo de los planetas. Por ejemplo, si tienes, bueno, tu carta. Voy a pensar, ¿puedo usar tu carta?
Vamos para encima. Okay. Ah,
no,
sí.
Pero vamos a hacer la... Sí. No vamos a hacer otra carta. Yeah, okay. Vamos a hacer... Bueno, te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes problemas con... Digamos, tú tienes problemas con Saturno. Tú tienes que hacer acciones relacionadas a Saturno y tienes que hacer acciones relacionadas a lo que significa Saturno en tu carta particularmente. Porque Saturno en tu carta no necesariamente va a representar lo mismo que representa en mi carta ni en la carta de los demás. O sea que tú tienes que hacer acciones a Saturno. ¿Qué es Saturno? Saturno es muchas cosas. Saturno es la gente vieja. Saturno es la gente enferma. Saturno es la gente pobre. Y yo lo que te recomendaría es que tú hicieras acciones de servicio en relación a esas personas. Vete a un home, trabaja con la gente vieja, ayuda a la gente pobre, dale dinero, dale ofrenda, dale comida a gente pobre. Eso te va a ayudar tu Saturno. Ese es uno de los remedios. El tercer remedio, que también yo lo combino con las acciones, es si yo te pregunto, Ángel, ¿tú meditas, tú rezas, tú dices mantras? Sí. Ok, pues te voy a dar las acciones y te voy a dar unos mantras. ¿Qué son los mantras? Los mantras son básicamente pequeñas oraciones o haiku. Realmente son oraciones en sánscrito que están diseñadas para ese planeta y la deidad que rige ese planeta. ¿Ok? Y esas dos cosas van a ayudarte a mejorar ese karma. O sea que si tú haces esos mantras y esas acciones, puede que en el momento que ese karma negativo se exprese, si no habías hecho eso, vas a chocar en un carro y te vas a fracturar un brazo. Pero si hiciste los mantras, hiciste las acciones, puede que te caigas en tu casa y te dejes en la mano, tú sabes.
Ok, ¿entiendes? Okay.
Ese es el principio, ¿verdad? O sea, hay mucho debate respecto al libre albedrío y el destino, ¿verdad? Hay gente que te dice que el destino es omnipotente. Hay gente que te dice que el libre albedrío existe. Hay otra gente que es los dos, que tienes el libre albedrío dentro de unas limitaciones. Pero tú puedes tomar control de tu vida, ¿verdad? Tú puedes tomar control de las cartas que te da Dios, ¿verdad? No puedes salirte del Matrix, ¿verdad? Pero tú puedes trabajar dentro de las herramientas que te da Dios, ¿verdad?
Ok.
Y esos mantras, esas acciones... rayásicas en cierto sentido, porque las otras son acciones sátvicas. Rayásicas son acciones basadas en deseos y en propósito, en términos de libre albedrío. Sádvico es más una cuestión espiritual, una cuestión más divinatoria, más divina, disculpa, no divinatoria. Entonces, ay, se me olvidó de qué estaba hablando, carajo.
Papi, yo estoy hablando de cosas que me ponen a mí a volar en canto.
Ok.
En general.
Que esas acciones te van a ayudar a bregar con esos karmas. Ok. Y eso es lo que el astrólogo dice, ¿verdad? Porque el astrólogo va a saber lo que va a venir en el tiempo, siempre y cuando la hora de nacimiento esté correcta. Eso es muy importante.
¿Y por qué, exacto, por qué la hora de nacimiento es tan importante a la hora?
Imagínate un círculo, ¿verdad? ¿Dónde empieza el círculo?
¿Dónde empieza? Bueno, si estás hablando del reloj, empieza arriba.
Exacto, ahí. En un punto, ¿verdad?
En un punto,
Ese punto es tu hora de nacimiento.
Ok.
Porque la hora de nacimiento se necesita porque a la hora que tú naciste, al este... Esa constelación que estaba subiendo por el este, ese es el punto de la casa 1 que va a anclar tu carta. Y así yo voy a saber que está en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Si yo no tengo eso, yo lo que voy a saber es dónde están los planetas al momento que tú naciste. Y te puedo decir cosas, pero va a estar bien limitado. Y mientras más exacta la hora, más importante. Por eso yo le digo a todo el mundo, sepan su hora de nacimiento, busquen su certificado largo de nacimiento. Si tienen hijos, graben la hora. Es muy importante. Generalmente, si los tienen en hospitales, son bastante confiables por cuestiones legales, ¿verdad? Por malpractice, problemas legales. Pero la hora de nacimiento es muy importante.
Tú, dentro de tu experiencia haciéndole carta a personas, o sea, ¿cómo ha sido esa la respuesta que la gente ha tenido ante la carta?
Hasta ahora, súper bien. O sea, yo estimo que yo le echo la carta como sobre 100 personas ya, básicamente.
Ok.
Formalmente como 100, pero informalmente como, yo te diría como entre 150 y 200 quizás.
Ok.
Pero hasta ahora, pues, mano, o sea, la gente me paga, o sea, la gente le gusta. No me han dicho cosas negativas per se. Pero generalmente, no es que te digan cosas negativas, generalmente si el cliente no regresa, pues generalmente o no le gustó, o se asustó, o pues realmente todo depende, ¿verdad?
Okay.
Pero tú sabes, he tenido un buen feedback, buena retroalimentación.
¿Han habido cartas que se te han hecho más difíciles de hacer que otras? Sí. Ok, ¿por qué una se te hace más difícil?
Eso depende del día, eso depende de las energías que haya, también de cómo la carta del individuo cuaja con la tuya. Tú sabes, a veces gentes que tienen martes muy fuertes, tú sabes. Marte es planeta de la guerra, ¿verdad? De la agresión, sí, de la voluntad, de la pelea. Tú sabes, y lo tienen en casas con aspectos difíciles, pues a veces es difícil bregar con esas personas. Gente que tienen conjunciones de los nodos con la luna, a veces la mente está en el carajo, tú sabes, y tú como que te estás hablándole y la gente... Pero they're not there.
Yeah, yeah.
O sea, es una muy buena pregunta, Ángel, porque la dinámica de cliente y... O sea, te voy a leer la carta tuya ahorita y vas a ver cómo
sí,
es.
Sí.
O sea, que la dinámica de cliente y astrólogo es bien interesante porque yo generalmente hago todas mis consultas por internet o MP3. O sea, que generalmente pocas veces lo estoy haciendo en persona porque tú sabes, coordinar y
sí,
eso.
Sí, es un peo.
Pero a la gente le gusta porque funciona. Y tú sabes, yo lo hago en serio. O sea, yo me tardo promedio en cada carta 2 horas.
Ok.
2 horas. Y si van un astrólogo... Y se lo recomiendo a todo el mundo. Si van al astrólogo y el astrólogo pone la hora de su carta y lee la carta al momento, de verdad, dígale al astrólogo, mira, yo vengo mañana, estúdiala, y me dice, porque hermano, tú puedes estar con una carta años, una vida completa, y van a ver tantas cosas que tú no sabes. O sea, cuando tú ves una carta, tú te imaginas en esos tiros de película que, como Neo en The Matrix, que de repente como que load the gun. Eso es una carta astral, cabrón.
Okay.
Porque esa es la computadora. O sea, todo esto es un programa, bueno... No nos van a poner conspiranoico ni nada.
Aquí fue.
Pero esto es como un programa, ¿verdad? Y esto es como The Sims, ¿verdad? Y Dios está jugando. Y la carta astral es como que tu código, es la computación. Es como tu software de cómo tú viniste a la Tierra, las cosas que te van a pasar, los obstáculos que tienes que vencer, tus sueños, tus aspiraciones, tus defectos, tus pros y tus contras. Y, mano, ¿dónde yo empiezo? Por eso a veces es bien complicado, porque si la persona viene, no, estoy curioso, pues tú no sabes qué cara le vas a decir, porque, o sea, tú puedes, pues vamos a brincar por ahí, ¿verdad? Vamos a brincar por algo positivo, si ves muchas cosas negativas, pues cómo tú la encuadras. O sea, una cosa es la carta y una cosa es cómo el astrólogo comunica esa información, ¿verdad?
Okay.
Son dos cosas bien diferentes. Y eso va a depender de muchas cosas, pero hay un dicho del latín, no sé cómo se dice en latín, pero que dice que las estrellas nunca se fallan. Nunca fallan. Quien falla es el astrólogo.
Ok. ¿Y yo qué? O sea, ¿qué proceso conlleva hacer una carta astrológica? Okay.
Lo primero que nada, tú necesitas tres cosas. Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y hora de nacimiento, porque eso va a anclar la carta en espacio y tiempo. Luego de eso, gracias a Dios, hoy en día tenemos programas de computadora.
Yep.
Y yo hago pa, 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 y literalmente en 2 segundos tengo algo que hace 100 años me hubiese tomado fácilmente 2 días o más.
O sea,
tú pones, ya, tú sabes, yo ya, o sea, eso ya tiene su historia, ¿verdad? De cómo la astrología ya no requiere tanto de la observación. Eso empezó cuando empezaron a hacer las efemérides. Las efemérides son libros de los tránsitos de los planetas. Y eso no es tan nuevo, eso es bastante viejo, eso tiene ya fácil par de siglos. Y ahí fue cuando se estaba dividiendo esta idea del astrólogo que observa los astros y el astrólogo que sencillamente ve un libro o ahora un programa de computadora.
Okay.
Tú me das esa información, yo lo meto en mi programa y entonces tengo las diferentes cartas. Y hay astrólogos que meramente lo ven y especialmente los astrólogos con mucha experiencia, ¿verdad? Como dije anteriormente, si hay un astrólogo que mete su fecha en la computadora y empieza a leer, dígale que espere. Pero si es un astrólogo que tiene 30 años de experiencia, quédese ahí, no se preocupe. O sea,
sí, ya, he knows his shit.
Porque según tú vas, el crecimiento astrológico es exponencial si tú realmente te comprometes. Y hay una cosa que se llama el Jyotir Vida, que es como the force de astrología.
Okay. Aquí fue.
Es como the force de astrología que te va abriendo la mente para tú entrar en contacto, ¿verdad? Para que Dios, tú sabes, para que el Júpiter, tú sabes, para que las energías se proyecten a través de ti y tú puedas decirle a esa persona no su destino, sino lo que necesita escuchar.
Okay.
Porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es muy importante darse cuenta que tú no tienes que decirle siempre la verdad al cliente. Tú tienes que decirle lo que él necesita saber. Y eso yo lo aprendí a través de mi gurú, de mi maestro y del maestro de mi maestro. Que a veces el maestro de mi maestro es de la India. Y él escribió un libro que es de sus experiencias con yogis. Los yogis son básicamente personas que son como jesuses. Jesús. Y en la India hay un montón. Gente que te hace milagros.
Sí, eso yo lo he visto. Los famosos yogis.
Ajá,
eso.
Ajá. Y eso existe. Y él te dice que los yogis a veces le preguntaban que venía un nene con un tumor en el ojo y le decía, señor, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Y le hacía así, no se preocupe, él va a estar bien dentro de 2 semanas. y después se moría en 2 semanas. Y le preguntaba, pero maestro, ¿por qué no le dijiste eso? Porque no hay que decirle cosas malas a las personas. O sea, la vida, tú sabes, la vida es bastante sufrimiento. Uh-huh. De hecho, en la astrología hay más planetas maléficos que benéficos. Okay. O sea, que tú te das cuenta que la vida, pues... It's not easy.
What? Sí, sí. Ay, espérate, espérate. Hay más planetas maléficos. ¿Cuáles son los planetas maléficos?
Los planetas maléficos.
Chotéalo.
Ok, hay dos cosas. Ah. Están los maléficos naturales y los maléficos funcionales. Maléficos naturales, sencillo. El sol, el menos malo, pero sigue siendo malo. ¿Por qué? Porque es el ego. Es lo que te aleja de las otras personas para tú tener que hacer lo que te inspira, lo que te llama, lo que tienes que hacer, lo que es tu deber. ¿Ok? Ese es el menos malo. Después le sigue Saturno. Saturno es malo, ¿por qué? Porque Saturno es vejez, Saturno es pobreza, Saturno es enfermedad, Saturno es, pues, dolor, pesadumbre. Los dolores inevitables del tiempo y de la vida, porque Saturno es el señorío del tiempo. Y después tienes a Marte. Marte es el más cruel. Marte es cuando tú vas en una excursión y sacas el brazo por una guagua y se te parte el brazo, ese es Marte. Marte son accidentes, Marte es guerra, okay. Marte es destrucción. Marte es el imperio de la voluntad, porque también es importante para ti tener tu voluntad y querer hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Y después están los nodos lunares, que son los nodos lunares, es Rahu y Ketu, es básicamente los puntos de intersección entre la órbita de la luna y la eclíptica. Tengo un video de eso, si quieren verlo, lo pueden ver. Pero el punto es que Rahu es como el nodo norte, es lo que tu conciencia quiere hacer, lo que no has hecho en vidas pasadas. Y Ketu, el nodo sur, es lo que ya hiciste en vidas pasadas, la liberación de la conciencia.
Okay.
Esos son los planetas maléficos naturales, ¿verdad? Ahora bien, hay planetas maléficos naturales que pueden ser buenos.
Ok, ¿okay? Que tienen su función.
Claro, eso depende de cómo están en la carta, ¿verdad? Y hay benéficos naturales que pueden ser malos en la carta, que te dan cosas malas a través de cosas buenas.
¿What?
Por ejemplo, ¿qué pasa si comes muchas galletas, mucho mantecado? Te vas a poner gordo, te vas a dar diabetes.
Caries.
Son malos.
All that bad shit.
¿Qué pasa si tienes muchas mujeres? ¿Qué pasa si tienes mucho sexo? O sea, puede haber embarazo.
Se te cae el pipí. Esa es la clásica.
¿Qué pasa si eres una persona que está muy engaged con la gente, que quiere estar con gente, quiere estar... Pues que te asocies con personas negativas.
Claro.
O sea, los positivos son, los benéficos naturales son, pues, Júpiter, Venus, naturales, ¿verdad? Mercurio y la Luna es otro viaje. Pero Venus y Júpiter son los gurús. Son como los sacerdotes, ¿verdad? Júpiter es el dinero, Júpiter es la filosofía, el estudio superior, el optimismo, la filantropía. Y Venus es la relajación, Venus es el placer, Venus es la feminidad, Marte era la masculinidad. Y entonces tienes a Mercurio y a Venus, perdón, a Mercurio y la Luna, que son polivalentes, ¿verdad? Okay. La Luna creciente, la Luna llena, es la Luna benéfica, la Luna que quiere crecer, que es bondadosa, que quiere estar con los demás, que se relaciona positivamente. La Luna menguante o nueva es la Luna oscura, es la Luna negativa. Es la Luna, pues, que no está creciendo, ¿verdad?
Okay.
Que tiene sus cositas. Entonces, Mercurio es el adolescente perenne. Mercurio va a ser bueno o malo dependiendo de con quién esté en la carta.
Ok, wow.
Si Mercurio está con los... Pues con un chamaquito.
Ah,
es con el chamaquito.
Con quien se junta.
Ajá, exactamente. Por eso es que es muy importante cuando tú tienes hijos, pues vigila con quién se junta.
Mira con quién se junta.
Dime con quién andas.
Y te diré quién eres. ¡Boom! Ahí está. Ok, pregunta. ¿La astrología de alguna forma pues, puede... determinar preferencias sexuales
sí.
y eso?
Ah, sí.
Ok, pues por favor, ¿cómo así?
Ok. La sexualidad es... las conductas sexuales no mayoritarias, es decir, no heterosexuales, tienen muchas razones de ser, ¿verdad? Yo no soy científico ni nada, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta en mi experiencia como persona que hay diferentes razones por las cuales una persona puede ser homosexual o bisexual. Pueden ser razones científicas, pueden ser razones de crianza. Hay diferentes razones. No creo que haya una sola.
Okay. ¿Okay?
Ahora, en la astrología sí hay conjunciones que se puede ver conductas homosexuales, ¿ok? Que tú con Mercurio se puede ver algo de homosexualidad. Saturno con que tú quizás un poco, pero Mercurio y que tú te dan homosexualidad. También, o sea, pero esa es otra cosa. Eso es un factor. En la astrología tú tienes que ver como 5 o 6 factores para decir esto va a pasar de seguro.
Okay.
Si tú ves 3, si ves 1, keep it in mind, pero see the others. ¿Tú me entiendes?
Ok.
También un Venus en Virgo con aspectos negativos puede causar... No necesariamente conductas sexuales homosexuales o bisexuales, sino más bien como conductas sexuales pues dañinas, ¿verdad?
Okay.
O relacionarse mal a los demás, ser masoquista, ser sadomasoquista. Pero eso no necesariamente... En la astrología no hay nada malo ni bueno, ¿verdad? todo depende de cómo se vea y cómo se ejecuta, ¿verdad? Mm. Porque al fin y al cabo no hay nada malo y bueno.
Oye, ¿y tú mismo te puedes hacer tu carta astrológica?
Sí, pero antes que termine, déjame terminar ese pensamiento, porque sí. Es muy importante. Porque sí existe el bien y el mal. Ah. Esto es muy importante, ¿verdad? Pero en términos de la persona, o sea, si tú viniste a esta vida a matar gente, pues tú tienes que matar gente. O sea, it's complicated. Pero hay gente que... O sea, si ese es tu dharma, si ese es tu destino, tú tienes que hacer tu destino.
Ok. Wow, que esto está...
Es un viaje. Esto, okay. Claro, eso no va a aplicar a todo el mundo. Claro, claro. Pero si tu destino es... por ejemplo, si tu destino es ser una persona que va a trabajar, que le va a dar trabajo a otras personas, pero lo tienes que hacer, ¿entiendes? O sea, cada persona está en su propio camino, ¿verdad? Okay. Por eso es que dicen, dame tus zapatos. ¿Cómo es? Dame tus... Si tú caminas 5 millas en los zapatos de alguien, ajá, pues vas a estar a 5 millas de esa persona con sus zapatos.
Exacto. That's a joke. Sí, sí, sí. Sí, pero que básicamente es caminar en los zapatos de la persona para saber qué
es lo que están haciendo. Exactamente. Cada uno está en su propio viaje.
Claro.
Y siguiendo a tu pregunta, sí. De hecho, yo empecé estudiando mi carta, astrología. Mm. Y hay astrólogos que te dicen que no es lo mejor. Hay otros que sí. Yo creo que sí es muy importante que tú sepas tu carta, ¿verdad? Y que la estudies. Y de hecho, yo estudiando mi carta cuando empecé, fue que yo me di cuenta, wow, esto en verdad está cabrón.
Okay.
Y te vuela la mente. Y la gente que estudia astrología, tú sabes, esto es como, somos geeks, ¿verdad? Yo tengo amigos en Facebook y tengo amigos en la India. Y we're really freaks porque es como ser geeks de algo, pero eres geek de astrología. Y estudiando tu carta, pues, tú sabes los periodos de tiempo, que eso es algo de la astrología de la India, que no existe la astrología occidental. Tú sabes cuándo van a cambiar periodos de tiempo. Okay. Y tú puedes comprobar científicamente, a través de tu experiencia, qué pasa en este periodo, así por el estilo.
Esto es, no sé, es que es un tema tan abarcador que uno de fuera que no sabe, uno piensa que, ah, sí, el horóscopo, Escorpio y todo eso. Y no,
por eso fue que yo me decidí a estudiar astrología, porque, mano, yo tenía tantos intereses, mano. O sea, a mí me gusta las artes, pero a mí también me gustan las cosas esotéricas. Me gusta también, en cierto sentido, la ciencia. Me gusta la historia. Me gusta relacionarme con la gente. Me gustan las comunicaciones. Me gustan las ciencias sociales. Y, mano, o sea, yo estudié en la universidad. Yo quería ser profesor. Después estudié Derecho. Después me quité. Y cuando encontré la astrología, dije, wow, aquí yo puedo cogerlo todo. Y, loco, yo ahora mismo lo único que yo hago es comer, dormir, trabajar y estudiar astrología y ya.
And that's it.
That's it. O sea, básicamente no es la primera vez que tengo una conversación productiva con alguien en par de tiempo. Estar conversando. O sea, yo estoy en mi casa estudiando, leyendo, estudiando con mis maestros, teniendo clientes, haciendo mis videos. Mano, y de verdad que por fin, tú sabes, yo creo que yo encontré algo que de verdad me llena, de verdad.
Y, ok, yo sé que tú me hiciste una carta.
Sí.
Astrológica a mí.
La tengo ahí.
Vamos a hablar de eso por encimita, porque yo creo que vamos a indagar después en otra ocasión.
¿Estás nervioso?
Un poquito. No, pues yo no estaba nervioso ahorita. Ahora que hablamos de todo esto, ya hay puñetas.
Pero vas a ver, okay. Hice tu carta. Y si la hora de nacimiento es correcta, you're gonna have good things in a couple of years.
Super cool. Pues, bueno, a que así sea, hopefully. Y eso... Nah, quedamos en pendiente entonces a que usted regrese y vamos a continuar la conversación. Yo siento que no tan solo para seguir hablando de esto, sino que también para... Vamos a hacer la discusión de la carta.
No tan solo eso, sino que tú vas a... O sea, y esto es algo que tú estás como que quieres hacer, ¿verdad?
Sí.
Y vas a ver si funciona o no funciona. La mejor manera de comprobarlo es, pues vamos a hacer las cartas con un astrólogo competente. Y vamos a ver si se da o no se da.
Exacto.
Y quizás en 3 años me vuelva a entrevistar.
Y vemos.
Tú sabes.
Y vemos. Corillo, eso es exactamente... Aquí, Dulce Compañía, no venimos a hablar de cosas y dejarlo ahí. Nosotros, we do the real shit. Eso, pompeadera, definitivamente vamos a retomar esto para continuar hablando del tema y para ver qué yo pienso de eso y tú sabes, indagar un poquito en la carta. Fernando, ¿dónde la gente te puede conseguir?
Tengo mi website, fernandoraulastrology.com. También tengo mi canal de YouTube, donde yo le enseño a las personas astrología védica de la India. Pueden buscar mi canal en YouTube, Fernando Raúl Astrology. Y también estoy en Instagram, Fernando Raúl Astrology. Ese es como que mi Instagram personal. Yeah. Y también tengo Twitter, Fer Raúl Astrology, porque no cabía. Fer Ferraul Astrology.
Qué horrible, ¿verdad? Cuando no cabe un... Tú tienes the perfect Twitter name. Ay, Dios mío. Y entonces para esas personas que quizás están interesadas en que le haga una carta astrológica, ¿te pueden conseguir por esa página?
Sí, mano. En mi website tengo los diferentes servicios. Generalmente tengo 6 ofertas. Son 6 servicios diferentes. Por ejemplo, hay uno que es... Y en todos los servicios, disculpen, tengo un reporte astrológico que me tira el programa de la computadora que tiene sobre 100 páginas. Tengo una oferta de lecturas de amor, ¿verdad? Porque generalmente la gente siempre quiere saber de 2 cosas. Your money and your honey.
Ok. Oh.
Siempre quieren saber de profesión. Por si acaso, esa es una frase de mi maestro. Pero siempre la gente quiere saber o de profesión o de amor. Okay. O de las 2. Y tengo una oferta de profesión, tengo una oferta de amor, tengo una oferta de profesión y amor. También tengo una oferta de sinastría, que eso es comparar las 2 cartas de 2 amantes o 2 parejas y ver los pros y los contras, cómo funcionan. También hay análisis post-mortem de relaciones, porque las relaciones no funcionaron.
Okay.
Y también tengo consulta VIP, que si alguien tiene una pregunta muy específica, me la puede mandar. Y entonces en internet, en mi website, Fernando Raúl Astrology, les mando los MP3 de la consulta con el reporte astrológico y pueden ver. Y también ahí tienen información sobre mí, dónde estudié. Y también en YouTube. Así que, miren, el mejor astrólogo es usted. Si usted quiere saber astrología, no vaya a 5 astrólogos y vaya buscando consulta, no vaya a 5 tarotistas. Estudie. Hay recursos. Busque los videos. Sea autodidacta. Y después busque un maestro que le enseñe, porque el mejor astrólogo va a ser usted.
Ahí está. Wow. O sea, bien pompeo, coño. Ok, damas y caballeros, esto ha sido un excelentísimo episodio. Ahí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este video, este podcast está disponible en video por mi canal de YouTube, Ángel González TV. Pero si no nos quieren ver las caras por alguna razón, esto está disponible como en audio en todas las plataformas de podcast. En el día de hoy ha estado conmigo el gran Fernando.
Yo veo tu podcast en YouTube.
Ah, ¿ves? Él es de los que sí le gusta ver.
Es que hay dos... There's two types of people. Los que lo ven en YouTube y los que escuchan podcast. Yo lo veo YouTube porque tú estás ahí. Es sencillamente... Claro, me gasta la batería del celular porque no
exacto,
puedo...
Exacto, exacto.
Pero te lo voy a decir. Cuando YouTube cree una application que pueda funcionar con el teléfono apagado... Se acabaron los
YouTube,
podcasts.
YouTube se está durmiendo en las pajas. No sé por qué no han hecho eso todavía.
Yo creo que los teléfonos no lo dejan. No
¿tú
sé.
Crees?
No sé.
Eso es otra conspiración adicional. Pero ves, por lo menos, tú que ves el podcast, Tú te estás aprovechando de esta escenografía que tenemos aquí.
Aquí se nota que has invertido sobre 10,000.
Aquí los millones se sienten en el techo.
Es fibra óptica.
Papo, ay, bendito, la gente no está ready para eso, Corillo. Esto ha sido Dulce Compañía conmigo. Hoy ha estado
Fernando Raúl.
Y gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene.